The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Filmsteria. Este día hablaremos de cosas
pues un poco aburridonas porque así estaba la cartelera, pero también de una de las mejores series del año y un tema que no sé por qué Dian 3 quieren platicar mis dos amados compañeros a mi derecha. Bueno, primero siempre quieren que primero presentemos a Chris porque es la que tiene más fandom, ¿no?
Exacto. Si la escuchan ahí al principio, obvio.
Ya los suben ratings suben.
Es que soy la más cool.
Ajá.
Bueno. Entonces, bueno. Cristina Vales.
¿Está jugando Pokémon?
Sí, la verdad, sí. Es que encontré tres aquí, o sea, en este espacio tan pequeño,
aquí
tres.
Dixo. Muy bien. A ver si yo los encuentro.
Bueno, y aquí el señor que está hablando es el Salón Rojo, alias Alejandro Alemán. Y del tema que les platicábamos es la muerte de Gary Marshall.
¿Quién es Gary Marshall, Cristina Vales?
Gary Marshall es el abuelito más tierno del condado. No es cierto. Fue el director de Pretty Woman.
Nada más ni nada menos. Él empezó como actor, ¿no?
Siempre fue como actor, ¿no? Como que salía en cosas. Sí.
Y el tema con él es que, pues, básicamente creó a tres grandes estrellas. En principio, Julia Roberts con Pretty Woman. Uh-huh. Después, Anne Hathaway con El Diario de la Princesa. Y también dicen que pues tiene mucho que ver con el comediante, ay, se me acaba de olvidar, que recientemente murió, ahorita mejor.
Con Robin Williams
al principio de su carrera. Él estaba muy consciente de que lo que hacía era, pues, básicamente comedias.
Fluff, ¿no? Total.
Pues, sí, o sea, rosas, donde el amor siempre triunfa, donde el rico se casa con la guapa.
La prostituta.
La prostituta, sí, bueno, o sea, ese cuento de hadas llamado
Hollywood,
pues casi lo dice en la película, ¿no? Pero que, pues, le impulsó a muchas estrellas, impulsó mucho al cine, o sea, todavía sus hits siguen siendo récord. Pues, y él alguna vez declaró que le encantaba hacer esa clase de trabajo sentimental y romántico, que aceptaba que era una labor sucia, pero que alguien debía de hacerlo.
Sí, bueno.
No, y era quien mejor lo hacía, ¿no?
Exacto. Al final,
no sé, a mí sí es como un poco...
Ay, José.
Sus películas, sus comedias románticas realmente son basofia, la neta. O sea, no reinventó esto, lo reinventó, sí.
La película favorita de mi mamá es Pretty Woman, entonces
pero
no
es que
puedes...
O sea, son películas pero, malas, pero están bien hechas.
Más allá de eso, también creó dos íconos televisivos.
Ah, claro.
Que fue Happy Days, una de las series más trascendentales en la comedia estadounidense, y un personaje que se llama Fonz, dentro de esa misma serie. Sí reinventó la comedia romántica, creó una fórmula que tristemente se ha repetido y que él mismo repitió miles de veces.
No, y la verdad las últimas que hizo, que eran las de Valentine's Day,
era como herpes.
Esas sí son muy malas, la verdad, y sobre todo porque sentí que eran copia de Love Actually, que sí lo logra bastante.
Exactamente.
Tú de hecho te chutaste la última del que fue día del Mother's Day, ¿no? O sea, todas. Nah, no es cierto. ¿Viste Frankie y Johnny, por ejemplo?
No.
Ah, ya ves.
Bueno, esa sí es.
Esa está
sí
es padre.
Pero hablo de las de Valentine's Day.
Ah, ya, ok.
Son mi guilty pleasure.
También.
Porque soy niña.
También él hizo la de Jamás Besada, ¿no? Creo.
No.
De él no es. Estoy casi seguro que él.
No, porque ese sí es un gusto muy cultural.
Bueno, a ver.
Es buenísima.
No, a mí me encanta, ¿no?
I'm not Josie Grossy anymore.
Exactamente. Y está padre porque en el clímax de la película, que se besa a esta chica, Drew Barrymore y el profesor, bastante creepy, suena la banda sonora de Los Simpson.
Ya, sí, cierto. Y tienes razón, no era él. Era un tal Raya Gosnell. Pero entonces yo vi fotos donde él está con ella. Pero entonces, ¿cuál habrá?
Es que salía en la película, era el jefe.
Ah, ya,
con razón. El que despedía a todo mundo.
Con razón.
¿Ven cómo se dice de mis comedias románticas?
¿Cuál es su chick flick favorita? Ever.
¿De él?
Yo no sé. No, en general.
Tú debes de tener varias.
No creo. No sé. 10 Things I Hate About You.
Bueno. No, ese ya dijimos que no es comedia romántica.
Ah, bueno, tú dices que no es comedia romántica. Movie.
Okay. Comedia romántica tiene que ser ya mujer post 25añera.
Ok, como Julia Roberts.
Exactamente. Cualquier cosa que sea menos de 25 es teen movie, ¿no?
Pues no sé, puede ser que sí. O que parezca al menos, porque de repente ya tienen más edad y de todas maneras
eso
siguen
saliendo. Eso lo discutimos alguna vez.
Sí, pero ya no me acuerdo si fue al aire o fue en unas chelas.
No, fue con chelas.
Mi comedia romántica es Love Actually.
¿Sí?
Sí, esa sí se vale. Sí, esa fue la de las reglas, ¿no?
No.
Ah, no, sí, todas están. Bueno, pero salen niñitos tocando la batería.
No, pero es como que los protagonistas tengan como cierta edad para que pase de ser teen movie. Como por ejemplo, ahorita decía con Chris que el Diario de la Princesa no es comedia romántica.
Pero claro que sí, porque en esa hay amor otoñal también.
Sí, ya
no. El guarura y la reina.
Ah, pero sí, ya es cierto. Como en la historia C. Por eso esa no puede ser comedia romántica. Es teen movie.
Pero es increíble.
Y ya va a salir la tercera.
Pues quién sabe.
No, sí. Ahora subió ella una foto a su Instagram con la.
Anne Hathaway tiene Instagram.
Sí.
¿Se acuerdan cuando Anne Hathaway no era odiosa?
¿Pero cuándo es?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Solo te subiste al mame de que es odiosa?
No, a mí me cae súper mal. Es
yo no. ¿Quién te cae mejor? ¿Anne Hathaway o Taylor Swift?
Taylor Swift no es nada de mi generación. Ni, está guapa, pero no sé nada de ella.
Es Regina importa. George, ya
pero
lo descubrieron.
Pero no es relevante Taylor Swift.
¿Pero por qué odias a Anne Hathaway?
O sea, está así de, véanme.
No es cierto, yo alguna vez leí un artículo que analizaba por qué la gente amaba a Jennifer Lawrence y odiaba a Anne Hathaway, porque fue como el mismo año.
Jennifer Lawrence se convierte en Anne Hathaway.
No, y el resultado fue que las caras que son más ovaladas son más agradables. Era así, te lo juro, yo reía cuando lo leía. Y que como Anne Hathaway tiene una cara más como cuadrada, que es menos agradable, como, o sea, que es inconsciente.
Okay.
El inconsciente colectivo odia.
¿Saben cuál? Sí, soy también como muy muy fan de Tienes un Email.
Ah, esa es buena.
No, yo no soy tan fan.
Sleepless in Seattle también me gusta
eso
mucho.
Sí.
O sea, ¿te gustaba Meg Ryan?
Meg Ryan era super guapa, era como la novia que todo el mundo. No sé.
Serendipity, ¿la han visto? La de Kate Beckinsale y John Cusack.
No. Sí, pero es bastante absurdo, no me gusta. Con todo lo del el amor en los tiempos del cólera, sus coincidencias absurdas, no, nunca.
Es el punto.
Digo, de eso va la película. Conozco de que he visto muchas comedias románticas, tristemente.
Qué horror. Bueno,
ya,
pues este hombre.
Ya no puedes decir nada más Love Actually.
Pues sí, ¿por qué no puedes
decir? Te robaste esa? La mía.
No, sí, ¿cuál otra? Ah, pero ya me dijiste que esa no es, entonces no sé. La verdad no se me ocurre. Annie Hall es comedia romántica.
No.
No, ¿por qué no?
Porque el amor no triunfa.
Por eso me gusta.
500 días con ella.
Sí, es pero Manflick. Es que.
No es Manflick.
Sí, digamos que es Manflick. Es
ustedes, muy... ustedes manes quedaron que es Manflick, pero a mí me encanta.
¿Quién es el protagonista?
Los dos.
No.
Sí.
Es él.
No.
Yeah.
No se verá 500 días de un stalker.
Ajá.
No, es 500 días de sombra.
Sí, es medio stalker, no creo.
Está enfermito.
Pero esa es una. Para mí siempre será una
versión
mala.
¿Así eres tú con Ana Clara?
es como High Fidelity, no es chick flick.
Ay, odio esa película.
Cristina, no puedo creer.
Me parece inmamable él.
¿Pero por qué?
¿Por qué es inmamable él?
O sea, es un stalker. Es muy cabrón.
No, pero dijo High Fidelity. 500 días no importa. ¿High Fidelity la odias?
Se puso hasta rojo.
Sí, claro. High Fidelity es
me
como.
Va a correr.
Fue como mi Biblia. O sea, creo que la leí a los 17.
Ay, eso explica tanto.
Sí, claro. No, pero eso sí, es como recomendación ya muy personal. La leí a los 17 años cuando salió la película. Luego la volví a ver la. Bueno, leí el libro otra vez a los 27, 10 años después. Sí te cambia la perspectiva completamente de las relaciones amorosas.
Pero es que él es inmamable. Sí.
Rob Gordon, por Dios.
Él lo es.
No puedo
es
creerlo.
Insoportable, se cree mucho porque sabe de música.
Sabe de
pues
todo.
Sí. Tiene que ser insoportable. No, a mí sí me gusta mucho.
Esa es una tarea más mamona que voy a decir, porque cada vez que voy a Chicago, voy a visitarla donde está.
Aparte,
la
cada vez, ¿cuántas veces has ido a Chicago?
Muchas. ¿Pero sigue la tienda? No,
donde se filmó, que era la tienda de discos. Ahora ya está vacía, ya está como.
Pretty in Pink. Es otra comedia romántica.
Sí, es sí.
Pero es Teen también. Es Teen,
todo.
Pero es como John comedia romántica.
Sí,
amo a John Hughes. Mi puberta interior.
Sí, John Hughes hace muy buenas, pero son teens.
Pero bueno, gracias al Salón Rojo por no decirnos cuál es su comedia.
Pues es que no, ya me dijiste que no era, entonces ya no sé. Pues Love Actually. Love Actually me gusta mucho. Porque es el gran.
¿Cómo se llama la de Cenicienta con Drew Barrymore?
Forever After, pero esa no es comedia romántica, es un drama romántico.
Sí, no es
comedia romántica. Podría decir que la del que canta en bodas, pero no, tampoco.
Ah, The Wedding Singer es increíble.
Pero no soy tan.
Y no, yo también sí soy muy fan.
50 First Dates.
Nah, más o menos. Me gusta el soundtrack.
Jamás bueno, Besada es la mejor de la vida.
Pues ahí está, que descanse en paz Gary Marshall, al que le debemos muchas cosas, R-I-P. Entre otras cosas que Julia Roberts sea una estrella, lo cual no sé si es bueno o malo, pero bueno, ya sucedió.
Y con el peor Oscar de la historia.
Con también. El peor Oscar de la historia. No me lo recuerdes porque en serio sigo enojado con eso. Yeah. Bueno,
hoy se están enojando mucho, chicos. Es que tranquilos,
que no te gustaba High Fidelity, no puedo creerlo.
Tranquilos, bebés.
Vamos a dirimir eso fuera del aire. Regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y esta semana se estrenan muchas películas, pero eso no quiere decir que la cartelera haya mejorado, al contrario. Al parecer hay un festival de a ver quién saca la peor película este fin de semana. Vamos a hablar rápidamente de... Bueno, hay una que sí se salva y hay una que, pues sí, la verdad no vimos. De una vez se las hicimos, la Mr. Pig de
Diego Luna,
que está... Ahorita supongo filmando.
Sale Maya Rudolph y ¿cómo se llama este güey?
El de Danny Glover.
Ah, él sí.
Que lo sacó del pues de la ignominia un poco. No sabemos, o sea, bueno, sabemos, ¿tú sabes de qué va? Yo la verdad no.
Sí, no sé por qué, pero se van como un road trip por México.
Y con un cerdo. Con eso un es cerdo, lo único ajá. que sabemos.
Como por paraña.
Sí. pero con Danny Glover
y le hace así a la cara.
Pero es un mini pig.
Nah, es un cerdote. Pero bueno, Diego Luna, la verdad es que no me parece que sea mal director. Entonces, bueno, habrá que esperar.
Yo digo que no está tan mala, pero no sé.
No sabemos. No la he visto. Lo diremos en la siguiente. Después vimos Los Ilusionistas 2. Now You See Me Too. Que sí vieron la primera. Y pues ya saben cómo va el asunto, ¿no? O sea, bueno, la primera era...
Ya, Robin Hood meets David Copperfield, ¿no?
Sí, pero está muy en la onda esta de los programas de televisión de magos increíbles que hacen cosas súper locas en teoría en vivo y que pues yo siempre he dudado de la veracidad de eso.
Yo siempre quise que Chris Angel me levitara o algo así.
Pero... Yo fui a un show de David Copperfield y fue divertido.
Pero sí, te la
tenía como 8 años.
¿Desapareció un elefante o algo?
No, pero era así.
¿Qué fue lo más cañón que hizo David Copperfield en esa? David Copperfield es, además, creo, perdón, asesor de esta tontería. Que yo no sé para qué, ¿no? Pero
en ese momento me pareció muy impresionante. Ahora sé que es una pendejada y yo fui la pendeja.
Ok, ¿pero qué fue?
Pero se supone que, o sea, había alguien de la audiencia que teletransportaba una playa en Tahití o algo así.
Ah, pues sí.
What?
Que eso es lo mismo que pasaba en la primera, que según estaban en un show y robaban al mismo tiempo un banco en no sé dónde, miles de kilómetros del otro lado. Pero bueno.
Paréntesis. Creo que a David Copperfield, perdón, lo van a demandar porque uno de sus trucos supone que una persona justo como que se transporta de del escenario a su lugar.
¿Se murió?
No, se tropezó como por un túnel y se fracturó. Porque no vio, o sea, como estaba oscuro por donde lo
pasaba. Ay, pues qué hueva.
Y lo va a demandar. Entonces está increíble. O sea, creo que
estoy triste porque matan la ilusión. Los magos son divertidos.
Los Ilusionistas 2 también matan la ilusión. Pero bueno, la primera iba más o menos de eso. Y el tema es que creo que hacían un buen build-up. O sea, este tema de que son magos y a la vez es una heist movie, etcétera. Y al final termina en una pendejada, ¿no?
Que y el elenco cuando...
No, pues era un elenco.
Era como Ocean's Eleven for Dummies. Ajá, un poco, ¿no?
Exactamente.
Ay, Ocean's Eleven.
Entonces, el tema es que la película sorprendentemente, y aquí en México sobre todo, fue un hitazo. Sí. O sea, ganó muchísimo dinero y entonces obviamente tuvieron que hacer la secuela donde en un chispazo de genialidad resulta que meten a Daniel Radcliffe para hacerla de mago.
Por Dios. Pero sea, es tipo, un mago malo. ¿Cuándo
se había visto? Exacto, él es el villano. Y entonces, bueno, el asunto es que, insisto, la primera terminaba en una pendejada. Bueno, en esta... las estupideces suceden desde el minuto 5. ¿De qué va? Bueno, pues ellos supuestamente están escondidos para que no los encuentre la autoridad. Mark Ruffalo, quien no vio la primera, lo siento, Él es un agente de la CIA, supuestamente, pero también está esta otra organización llamada DI, que es la organización como de los magos.
Hasta
vos te sé
ya.
Sí, bueno. Entonces, el tema es que quieren encontrar. Ah, bueno, alguien les pone una trampa, que ese alguien, pues evidentemente se ve en el trailer, es Morgan Freeman, que ya está en la cárcel. Y va a entrar también una Lizzie Kaplan, como una de las magas nuevas, porque pues la otra chica, que ya no me acuerdo quién era, pues ya no.
Melanie Laurent salió en la primera, ¿no? Era sí, la policía.
Sí, sí.
Pero bueno, aquí era,
Isla.
Sí. Casi se muere durante la filmación del escenario.
Ah, sí, que es muy comentado eso. Pero bueno, aquí entonces entra Lizzie Kaplan y de inmediato pasan así toda una serie de tonterías. Están en un lugar y lo mismo, de repente despiertan en miles de kilómetros en China. Resulta que el personaje Woody Harrelson, no más porque sí, tiene un doble, un hermano gemelo. Y todo tiene que ver con que, exacto, pero bueno, muy, o sea, te lo explican en 5 segundos. Y todo el tema tiene que ver con que Daniel Radcliffe quiere encontrar una cosa que es exactamente el mismo
a sus
aparato. Sí, quiere encontrar al Voldemort. No, quiere encontrar una madre que es como la que estaba buscando.
Gracias sobre Harry Potter.
Sí, ya sé, pero bueno, estamos hablando de los ilusionistas. Quiere encontrar un chip que es el mismo chip que estaba buscando Gatúbela en la tercera de Nolan, que es el chip que hace que te borren del internet. Y bueno, pues van a intentar entrar y todo un rollo. O sea, es una heist movie, pero de las más tontas que he podido ver. Hay toda una secuencia, por ejemplo, cuando entran a esta bóveda, que el chip lo guardan como que en una tarjeta y se la van pasando en el aire. Sí, como un chip de tarjeta Telcel. Está llena, en serio, llena de grandes tonterías que al final supuestamente te explican. Ah, es que el...
Pero a ver, ¿te divertiste o no?
No, nada. Me estaba yo durmiendo, estaba yo fastidiado, enojado.
¿Te puso de malas?
Sí, me puso muy, muy, muy de malas.
Ni siquiera hay como eye candy.
Nada, nada. No, Lizzie Kaplan no hace nada. No hay buenos chistes. Hay muchos diálogos muy estúpidos. Las actuaciones están... No, porque todo es muy así de... Ah, voy a detener la lluvia. Va a llover para arriba. Y empieza a llover para arriba. Y tú
así de... Va a llover para arriba.
Estupidez. No, literal, va a llover para arriba en esa película. Entonces, bueno... La verdad, muy mal, pero yo supongo que le va a ir muy, muy, muy bien. No la recomiendo en absoluto. La verdad es que a mí sí me parece una gran pérdida de tiempo. Entonces, bueno, esos son los ilusionistas. Luego, no sé si quieres hablar de la otra que a mí no me encantó, pero a Chris Vale sí le gustó mucho.
No me encantó.
Que nos está tomando en no
Les
sé qué
estoy
cosa
tomando
de,
video.
De Periscope, no sé.
Snapchat.
Pero bueno, pues es que yo no sé de Snapchat. Háblanos de Valley of Love.
Valley of Love es una película francesa para todos aquellos que aman el cine francés. Y es protagonizada por Gerard Engordé por siempre.
Es el doble, el doble de Gerard Depardieu. Está en serio muy impresionante. Está mal que yo lo diga, evidentemente, pero
sí
engordó muy cabrón.
No, pero es que está cabrón. O sea, o sea, te distrae. Porque no puedes respirar.
Véala en IMAX, porque si no, no cabe Depardieu.
Y bueno, Isabel Huppert, que es super MILF o GILF.
Ya es GILF. Pero sí, yo sí.
Y o sea, la historia es que, o sea, es una pareja de divorciados. Y,
uh-huh.
y
actores,
o sea, son como unos alter ego de ellos realmente, ¿no? Y te enteras que su hijo se suicidó y les mandó una carta a cada uno, en donde lo citaba en el Valley of Death en California, como en verano al parecer porque hace mucho calor, y les deja unas instrucciones. Les dice, si siguen las instrucciones al pie de la letra, van a los lugares que les digo en orden, me van a ver una vez más. Entonces como que Gerard, que así se llama el personaje, está como así de, ay, no mames, lo hice por ti, o sea, ya porque pues él está pues petateado, ¿no? Y ella sí tiene como la esperanza de que se siente muy culpable, entonces tiene la esperanza de que lo va a encontrar.
Y la película son básicamente ellos dos siguiendo las instrucciones de esta carta y en diálogos entre ellos dos, donde obviamente hablan de pues que salió mal con nuestro hijo, que pues se suicidó, que salió mal con nosotros. A él de repente lo reconocen en los hoteles donde se queda y pues a él le fastidia un poco eso y firma como si fuera Robert De Niro.
Bob De Niro.
La verdad, en términos de actores, pues bueno, pues son Gerard Depardieu.
Pesos Isabel. Pesados.
Sí, ¿no? O sea,
literal.
Y... en no, el caso de Depardieu.
Ella es muy flaca.
Sí, exacto. Entonces, si los pones en una balanza, él es el que. Pero a mí el tema es que la película a mí se me hizo un poco tediosa en algún
pero
momento.
Pero es como el chiste, ¿no? O sea, yo dije, o sea, sí, sí lo pienso y es tediosa y no es para todos, pero es como para que te sientas como ellos. O sea, es un tedio muy cabrón de que estás esperando que pase algo y en realidad nada pasa.
No pasa nada, todo el tema es en lo que se están diciendo el uno al otro. En el,
vas armando la historia.
En cómo se vuelven a reencontrar y cómo va cambiando un poco él, etcétera. Pero la verdad, sí, a mí no me causó mayor
pero
tema.
Es la opción del fin de semana.
Así es, están las opciones.
O sea, sí, pero también hemos mencionado que este fin de semana en Cinépolis van a reestrenar tal vez el mejor remake de toda la historia. Scarface, de Brian De Palma.
¿Pero ya es este fin de semana?
Ya.
Ah, ok. Entonces ya
hasta se mordió el labio, Josué.
No, sí. Es uno de los mejores.
Say hello to
my little girl. Todavía está el debate de cuál es mejor, si la original o
esta. Bueno, a mí la original me encanta. Es muy buena. Me encanta la original. Sí, pero sí, creo sí. que todos aquellos que nos empezamos a enamorar del cine como a partir de los 15 años, Scarface era como esas obligatorias que tenías que ver y casi casi escondidas.
¿Y yo, esa es en la que encumbra a Brian De Palma? Yo creo que sí, ¿no? Un poco.
Pues yo creo que con Carrie fue la que...
¿Pero esa fue antes?
Carrie 76, esta es 82, si mal no recuerdo.
Okay. Yo pensé que era antes esto. Pero bueno, pues ahí está. Va a estar una semana completa. Creo que nada más es una función. A las 8 de la noche por ahí en Cinépolis. Entonces, si pueden,
cásenla,
porque efectivamente esa se vuelve la mucho mejor opción de fin de semana. Vale hablar nada más decir que estuvo en Cannes, en la pasada edición de Cannes. Obviamente no ganó nada, pero bueno, pues tiene ahí esa ondilla Cannes, Arty, etcétera. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de películas malas que hay en la cartelera.
Y si quieren motivarse con su dieta también.
Ah, sí, si quieren motivarse con su dieta, vean a Gerard Depardieu cómo se puso. Y en serio, yo ya estoy muy entrado en eso. Pero bueno, vamos con lo que sigue.
Regresamos en pocos segundos.
Dixo. Filmsteria.
Estamos de regreso y Elsa aquí nos va a seguir platicando porque él
sí, porque
quiso ver todas las películas malas.
Me sacrifiqué por ustedes y vi todas las películas malas que se van a estrenar este fin de semana. La que sigue se llama Criminal. Es una película de acción que lo que tiene rarísimo es que tiene igual un chorro de pesos pesados. Está Kevin Costner como protagónico, Gary Oldman, Tommy Lee Jones. O sea, ya con esos tres, pues en teoría tendrías para hacer una gran película. Pero la verdad es que es una tontería de principio a fin también. La dirigen tal a Ariel Brumen, que no tengo idea de dónde salió. No sé si es... Ah, es israelita. Y él dirigió una cosa que se llama El Hombre de Hielo, The Iceman. Y otra que se llamaba RX.
The Iceman es la del asesino serial, ¿no?
Creo que sí.
Esa sí está buena, la verdad. O sea,
esa no la vi, la verdad.
La verdad es que yo tengo un trauma con los asesinos seriales. Entonces no es fidedigna a mí.
Pero bueno, este se llama Criminal y trata de que el personaje de Kevin Costner es pues un convicto que ya está en la cárcel, en una cárcel de máxima seguridad, y que supuestamente es una persona que no tiene sentimientos. Es decir, te mata y le vale, ¿no? No respeta ni a su abuelita
¿Como
ni
tú?
Nada. Ay, sí. Ah, y también sale, ¿cómo se llama este?
Ryan Reynolds
es un agente de la inteligencia inglesa que de repente, bueno, está en una misión y lo matan. Entonces, vean el tamaño de la tontería, y todo esto sucede en los primeros 10 minutos. Resulta que hay un doctor por ahí, que es el personaje de Tommy Lee Jones, que ya tiene la tecnología y la ciencia para poder, si te acaban de matar, que tu cerebro siga todavía funcionando un rato y pasar tus memorias a otro cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo que van a elegir? Pues Ryan el de Reynolds. Kevin Costner. Ah. No, que Ryan Reynolds se muere luego. Yo digo que tenía que ir a filmar Deadpool porque esta película es del año pasado. Entonces, bueno, van a ponerle los memorias de Ryan Reynolds al personaje de Kevin Costner. ¿Por qué? Bueno, porque sacan ahí un tema de que este güey de chiquito, literal, se pegó en la cabeza y que entonces tiene un tema ahí en la cabeza que lo hace ideal receptor para esto. ¿Se acuerdan de Face Off?
Sí.
Ah, bueno, pues a mí me recordó mucho el tema, porque entonces Kevin Costner va a ir en toda la película de repente siendo como que el personaje
bueno Reynolds, y de repente
se va a poner malo, ¿no? Pero la verdad es que lo hacen muy mal. O sea, todo lo lanzan como demasiado pronto y no lo crees. En cambio, en Face Off era una tontería, pero se iba armando de poco a poco. Conocías a un personaje, te enamorabas
de la familia Nicolas Cage.
Nicolas Cage, y luego te enamorabas de John Travolta, y luego ya venía el enfrentamiento, y luego ya venía el swap, ¿no? El face-up. Y aquí no, todo va de... O sea, todo lo que les acabo de contar son los primeros 10 minutos. Ya después deriva en un asunto de que lo van a perseguir. Cada rato lo dejan ir este hombre, que se supone que es peligrosísimo,
pero
de repente ya lo deja. Gary Oldman lo deja ir así, porque, bueno, otra vez Gary Oldman es el policía, etcétera.
Suena como a película de Jean-Claude Van Damme.
Sí, totalmente. Y está llena de, o sea, sí tiene muchas escenas de acción, persecuciones, etcétera, pero todo es desperdiciado. O sea, Kevin Costner está, además lo pone para hacerlo ver más malo, aunque ya está bastante avanzado en edad, casi lo rapan, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que es un desperdicio total. Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones e incluso Deadpool no sirven para maldita la cosa. Entonces, esta sí, por favor, si pueden, evítenla. Se llama Criminal. La verdad es que aquí no recuerdo cómo le pusieron, pero es igual. Seguimos en el festival de las peores películas que han estrenado este fin de semana.
No, y el peor verano en años.
Y el peor verano en años. Y la que sigue, la voy a intentar bien rápido. Se llama Cell, pero dentro de todo, y a pesar de que tiene 0% en Rotten Tomatoes, o por lo menos así era la última vez que lo vi.
¿En Tomatazos 45?
Ah, no sé. Ya no entro a Tomatazos. Pero tiene 0% en Rotten. ¿Y de qué va? La verdad es que la premisa es tonta, pero aquí sí la llevan, creo, bien. O sea, si lo tomas con humor, está padre. ¿Qué es? Está John Cusack en un aeropuerto. Está hablando por teléfono con su hijo para decirle que ya va, que no sé qué.
Que lo amas.
Se lo acaba la pila del celular, entonces tiene que usar un teléfono de monedas. Y en ese momento, todos los que están usando un celular para hablar o cualquier dispositivo de comunicación como un Bluetooth o algo que sea digital, algo les entra en la señal que se ponen todos locos, les empieza a salir baba de la boca y entonces se ponen como zombies, pero no zombies los clásicos. Aquí son que sí caminan rápido, que no se cumple el tema de que
porque son zombies. O sea,
por decir algo,
pendejada.
Pierden la noción del. De...
¿Qué no puedes ver la metáfora?
La textura de la película.
Y se van a ir contra los demás. O sea, van a empezar a quererlos madrear, a comérselos, etcétera. Pero no se establece bien cómo es el contagio, ni mucho menos.
Está muy otoñal la premisa, ¿no? Así de, por favor, ya no sean tus celulares.
Exacto, sí, es la premisa más tonta. Y entonces, bueno, John Cusack, pues obviamente, como estaba en el análogo, pues sí se salva y se salvan algunos, obviamente, y llegan a estos trenes que tienen los aeropuertos para pasarte de una pista a otra, etcétera. Y ahí está el personaje de Samuel L. Jackson, que es uno de los operadores. Ya. Y entonces es cuando te das cuenta que esto es un Snakes on a Plane, número el que quieran.
Samuel L. Jackson Jack también debe de estar.
Es lo más chistoso.
¿No? Yo no lo sé. Amo.
La verdad es que funciona muy bien.
Salen todas las. Es como el nuevo. Está a punto de ser el nuevo Nicolas Cage. Salen
no es cierto. Samuel L. Jackson es cool.
Pero en todas las lo hace bien. O sea, incluso
es el mismo personaje.
Chafas. Sí, pero.
Ya, todo se la pasa diciendo eso.
Eso es muy racista.
No, un poco, ¿eh? Pero bueno, de todas las películas malas que hay este fin de semana, esta es la que más me divirtió. Porque ya, si te lo tomas con la ligereza, y la verdad es que ni John Cusack
ya,
ni
Jackson se le darías tú entonces.
Ay, no sé, 3 tal vez. O sea, de 5, 3, sí. Y bien merecido.
O sea, si te lo tomas en serio, 0. Si te lo tomas como eres así.
Y creo que los críticos.
El amor gringos, lo ha hecho más lindo, vean.
Y creo que los críticos gringos sí se lo tomaron muy en serio. Porque 0 en Rotten Tomatoes.
Bueno, es que odian a John Cusack, ¿no? Muy cañón.
Como tú.
Yo no odio a John Cusack.
Como tú que lo dices en High Fidelity.
Yo no lo odio.
Bueno, y ahora vámonos a tele. Tú, José, querías platicar algo de Stranger Things.
Yo creo que ya me deberían de hacer caso con mis recomendaciones televisivas.
No, de hecho nadie dijo, Cristina, ¿qué onda con tu recomendación? Más bien, la serie es exageradamente buena.
No habíamos visto. Bueno, yo todavía no termino de verla. La verdad es que estoy.
¿En qué capítulo vas, Elsa?
Yo voy en el 6.
No, yo voy como en el 3.
Yo ya fui, ya la vi toda.
Ya sé, dos veces, ¿no?
Es que sabes que sí. Yo sé la
Pero a ver, rápido nada más. ¿Por qué te gustó, José?
Uf, es el máximo. No, creo que es de los máximos homenajes a toda la onda Spielberg de los 80 que tiene que ver con esa parte. ¿Cómo decirlo? Como esta paranoia de la Guerra Fría. Que tiene que ver también con la pérdida de valores familiares muy de los 80 en Estados Unidos.
Que tiene mucho esta sensación de los 80, el suburbio donde todo era bonito y que algo estúpidamente malo está pasando alrededor, sí. Y que da.
Esto creo que no sé si lo dijo Cristina, que era como una serie de leyendas urbanas dentro de una misma serie que tiene que ver con una parte sobrenatural. Pero aquí creo que todos los homenajes a la cultura pop de esa década son manejados así casi a la perfección matemáticamente.
Pero es que lo padre también es que, como decía la vez pasada, es una narrativa moderna, o sea, contemporánea. No se siente como ochentero. O sea, sí es como de, eso es súper ochentero, jajaja, ja, ja. Pero, o sea, como la narrativa seria, por decirlo así, es muy, muy dinámica y muy rápida y muy eficaz.
¿Vieron lo que dijo Del Toro de la serie? Que se parecía a muchas cosas, que se parecía
a
Spielberg, se parece Bueno, listo, Stephen hay varias. King. A Stephen King. Sí, y digo, claro. Se parece a mí. Que eso estuvo bueno. Ajá. Pero que era, sobre todo, era una gran serie. Entonces.
O sea, creo que es la primera vez que todas las referencias no lo sientes como un refrito. sino realmente un homenaje muy bien planeado. Es, una, o sea,
es tiene, como Cabin in the Woods.
Exactamente, tiene, o sea, tiene elementos de The Goonies. También me pareció
de
muy
ti.
De eso. Uh-huh. Me vibró muchísimo
y
eso.
Y ti,
¿cuál otra? Encuentros cercanos de tercer tipo.
Todas esas ochenteras. Como de amigos.
Y creo que lo mejor fue el cast de Winona Ryder, ¿no? Uno de los últimos.
Ay, a mí ese fue lo único que no termina de convencer.
Pero también tiene
su
que
papel
ver...
de mamá que nada más se la pasa gritando.
Es que ese es el punto de la primera mitad. Lo que está padre de esa serie, que no ha pasado en, tal vez en narrativas modernas, es que está dividida muy claramente en dos partes. La primera es que todo el mundo cree que está loco. Y en eso se basan todos los primeros capítulos. La segunda mitad es decir, ok, no están locos, como ya damos vuelta a esa hoja y realmente empezamos a resolver el gran conflicto que es la serie.
Okay.
Creo que sí es de las grandes cosas que ha hecho Netflix.
Sí, está muy bien.
Todo el año.
Vamos a ver cómo la continúa. Chéquenla. Sí, tiene que haber seguramente, ¿no?
Sí, sin decir parte. Mucho, sí queda claro que.
Okay.
Y si
vale.
Se la echan en un fin de semana. Yo la.
Sí,
es que dosificar. Son 8 capítulos de 40, entonces no está tan.
Sí.
Bueno, se nos acaba el tiempo y tenemos regalos. Boletos para dar. Ajá. Entonces, bueno, vamos a dejar dos series que estábamos viendo. Bueno, yo estoy viendo The Night Of, que está increíble. Apenas va para su segundo capítulo, pero ya la comentaremos después. Y tú, Chris,
The Man in the High Castle. Está muy cool también.
La vamos a tener que aguantar, pero tenemos regalos. Tenemos boletos para la premiere de una película que se llama The Wave. Aquí le pusieron La Última Ola.
Que es en otro idioma, ¿verdad?
Es en otro idioma. Es una película de Noruega. Que además es una película de desastres en Noruega, que en Europa ha tenido mucho éxito. ¿Y de qué va? Pues es muy sencillo. Están en un lugar de Noruega, no sé dónde, que de repente pues se va a desatar el tsunami y pues vamos a ver la destrucción, etcétera. Lo curioso justamente es eso, que en Noruega hagan películas de desastres con efectos especiales y demás. No sé, porque sí, bueno, nada más he visto los avances. Se ve bien, se ve emocionante, pero pues no sabemos cómo van a ser. Usualmente en las películas de desastres lo que importa o lo que le da peso pues son las relaciones humanas que hay entre.
Lloró viendo el tráiler, yo lo vi.
No lloré, pero sí dije, madres, porque pues escucha las alertas sísmicas.
¿Alguien vio Fuerza Mayor?
Sí, yo.
Sí, claro. Sí.
Pero no tiene nada que ver. No. Pero inició con un pequeño desastre.
Sí, y aquí pues es eso, pero aquí sí se va por la onda de nos vamos a lo de Fuerza Mayor. Pero bueno, entonces tenemos 10 pases dobles. La premiere es el jueves 28 de julio a las 8 de la noche, pero es en Cinépolis Ajusco, en 2D. Entonces, bueno, pues quien quiera.
Te vas ahí al fin de semana después.
Te pasas ahí al parque o no sé. Se van a cazar Pokémones al Ajusco. Pero bueno, entonces, quien quiera uno de estos pases dobles, que nos mande un mail a filmsteria@gmail.com y que nos diga quién es el director de esta película, The Wave, que se estrena el viernes 29 de julio. Entonces, bueno, pues ahí está. Nos despedimos. Siempre nos falta mucho tiempo para seguir hablando, pero bueno.
Ya, Dani45.
Sí, Dani45.
Yo soy Chris Vales y @ChrisVales y díganme si encuentran un Pikachu, ¿dónde lo encontraron?
Sí, a mí también díganme, por favor.
Yo soy @José_Corro y por favor vean esa semana High Fidelity, dense cuenta que es una de las grandes películas.
Y que es inmamable el protagonista.
Y nada más piensan que fue primero, la música o la miseria.
Bueno, y yo soy @ElSalónRojo. Mándenos sus mensajes, sugerencias, lo que sea, a @Filmsteria.
De tarea apunta a ver comedias románticas.
Me voy a poner a ver comedias románticas, tal vez. Le diré a mi
una
novia.
Lista que debes de ver.
Ok, y me hacen examen. Me parece muy bien. Bueno, nos escuchamos en la próxima. Bye.
Gracias, bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.